En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a su panelista, Giovanni Calderón. Una presentación de beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI, Rotary Kraus, Huellero Abastible, Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Noches de verano con música en vivo en Parque Arauco. Ven a Ulala Boulevard. Comparte con toda la variedad de San Jorge y no grave robos, evítelos, te pillé.
Muy buenos días, queridos auditores. Viernes 7, 6 o 7. Enchúfame, por favor, Beto. 7. 7 de febrero. Todo esto de las vacaciones uno se pierde con la fecha. Estamos en vivo y en directo, de eso se trata. Por eso le estamos contando la fecha a los auditores y la hora, ¿o no? Y hoy día
hay
igual.
Que
ah, claro, lógico, porque todo el mundo dice, no, el programa está grabado, no. Está en vivo por mandato de su señoría Checho Irane. Así que le mandamos un saludo a Chechito, que todos los días escucha el programa. Y estamos acá con nuestro querido amigo Pepe Out, en un entretenido programa que vamos a tener hoy día como ayer. Ayer estuvo muy entrete con Sergio Vitari y Juan Antonio Coloma. Vamos a saludar a los auspiciadores. Tus hijos y nietos tienen muchas historias para contarte y tú ahora puedes disfrutarlas. Encuentra en Rotary Kraus tus audífonos Oticon hasta con un 40% de descuento, porque ellos entienden que volver a oír es volver a vivir. Para más información ingresa a www.rik.cl. Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Te Pillé. 10 años de éxito en la prevención de delitos, la mejor y más efectiva protección preventiva posible. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl o llamando al teléfono 225-710-900. 225-710-900. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Disfruta tus noches de verano con música en vivo en Parque Arauco. Ven a Ulala Boulevard, los mejores tributos de tus bandas y artistas favoritos, junto a shows del mundo que no te puedes perder. Parque Arauco, mucho más que comprar. Multiservice Grúas, desde 1989, referente nacional en el mercado de arriendo de grúas, pluma, hidráulicas. Más de 55 equipos de última generación a su disposición, desde 40 hasta 450 toneladas. 12.000 clientes han confiado en nuestro servicio. Multiservice Grúas es confianza, experiencia y seguridad. Infórmese en multiservicegruas.com. Porque la aventura no tiene un solo camino, en Summit Motors hay una SUV Toyota perfecto para ti. Ven por tu Toyota Fortuner, 4Runner, Land Cruiser Prado o por tu All New RAV4.
Tiene un inglés muy superior a conductor habitual.
No importa el camino que elijas en un SUV Toyota, descubre el tuyo en summitmotors.cl. Somos Summit Motors, expertos en Toyota. Con los pesos Open Sky de tus tarjetas de crédito BCI Open Sky puedes viajar cuando, dónde y como quieras, porque puedes reembolsar tus compras en líneas aéreas, agencias de viaje, renta car y hoteles de manera fácil y rápida a través de tu aplicación BCI o BCI.cl. Muy bien, don Pepe. ¿De qué le vamos a hablar? ¿Qué le tenemos?
¿Qué le tenemos, eh?
Yo creo que esta semana, por de pronto, creo que fue la última semana de actividad política intensa. No creo que vaya a cesar la actividad política en lo que resta de febrero, pero hubo dos cosas relevantes que las comentaban, de hecho, en el programa anterior, que son la aprobación de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados, en realidad fue la semana pasada, y el resultado de la acusación constitucional contra el intendente Guevara. Y ahí yo creo que, fíjate que podíamos hacer un pequeño análisis. Hay quienes, teorizando un poco sobre este resultado, comentan o creen que es una derrota para la táctica o estrategia de atacar al gobierno, de tratar de destituir al presidente, la táctica insurreccional, por como la han llamado algunos, digamos, versus la estrategia más bien institucional de acudir al proceso constituyente, de llevar adelante el plebiscito, etcétera. Yo no sé si tú compartes ese análisis. Yo lo he escuchado a un par de personas, a un analista y al vicepresidente de la Democracia Cristiana que estuvo acá el otro día, en el sentido de que hay en el fondo dos estrategias frente a la crisis social, una más bien insurreccional y una más bien institucional, que se fortalece con este resultado de la acusación constitucional.
No, yo no llevaría las cosas al exceso de caracterizar como insurreccionales a todos aquellos que efectivamente hay una fracción muy pequeñita que probablemente está soñando la insurrección. Yo creo más bien que hay muchos en la oposición que apuestan a la desestabilización del gobierno, a la eventual, sí, bastante, a la eventual renuncia de...
¿Pero quién es? ¿Frente Amplio, Partido Comunista de o en el mundo socialdemócrata?
Es difícil identificarlos con nombre y apellido, pero claramente hay quien juega a radicalizar la crisis, ¿eh? Y quienes creemos que más bien hay que mantener al gobierno para que funcionen o recuperen proceso. Funcionamiento las instituciones y podamos aprovechar la crisis como una oportunidad para profundizar la democracia. Y claro, las acusaciones constitucionales, sobre todo cuando son hechas de manera indiscriminada. Y mira, déjame reflexionar, tú me entenderás muy bien. Hoy día basta con 10 diputados que intuito personas, es decir, por decisión personal, concurran a presentar una acusación constitucional.
Para que haya que tramitarla.
Para que haya que entre a trámite, digamos. Claro. Y una vez puesta la acusación constitucional, las cosas se polarizan a la binominal, ¿ah? Y entonces el llamado a la selva hace que la oposición vote a favor, el oficialismo vote en contra, salvo excepciones, como tú dices, y ser la excepción constituye un costo, sin duda. Entonces el punto es que basta un grupo sin estrategia, sin unidad previa, sin coordinación previa, porque la mayoría de las acusaciones constitucionales, mira, la del presidente en particular, pero esta también, parte de un grupúsculo. Es decir, de un pedacito del Frente
como
Amplio.
Como decía el almirante Merino.
Sí, exactamente. De un pedacito del Frente Amplio. Luego se incorpora el PC. El Frente Amplio dice reticente y por eso surge además la del ministro del Interior, que fue una especie de sucedáneo de la acusación al presidente. ¿Ah? Y ahí hubo unidad en torno a la del ministro del Interior. Pero como por arte de magia, todos aquellos reticentes, todos aquellos que consideraban una locura la acusación constitucional al presidente, finalmente se terminan alineando por la polarización y la presión. Y eso es lo que suele ocurrir aquí también.
Mira, en términos
respecto simples. Respecto de llevar a lo mismo.
En términos simples, lo que ocurre con las acusaciones constitucionales, lo que está ocurriendo, es que basta un texto, que a alguien se le ocurra redactar algo, digamos, y que tengamos a un diputado paseándose por los pupitres de diputados afines, digamos, sacando las firmas. Y llegando a las 10 firmas, como tú bien dices, digamos, entramos en el proceso de la acusación con todos los fenómenos psicológicos que se dan, digamos, en ese proceso.
Yo soy partidario de subir el umbral.
Ese es el punto. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque, y quiero hacerte hincapié en otra cosa, Pepe. Fíjate que ayer conversamos esto con Sergio Vitar. Él consideraba, por ejemplo, él estaba hablando del valorar lo que estaba haciendo Mario Desbordes en las reuniones que estaba teniendo con los presidentes de oposición. No nos olvidemos de que el presidente de la Nación Nacional está tratando de generar un bloque común por el apruebo con el mundo de la ex concertación socialdemócrata, digamos. Y él decía, Sergio Vitar decía, mira, hay que tratar de aislar a los extremos, no son lo que representan al país, etcétera. Y yo le retrucaba que yo he visto gestos y además costos políticos muy altos, por ejemplo, en la UDI, al minuto de aceptar este proceso constituyente, y a contrario sensu, que es lo que he visto en la izquierda más moderada, por llamarla de alguna manera, no he visto una condena categórica a la violencia, y el ejemplo de la acusación constitucional es particularmente paradigmático, porque tú tuviste senadores como Quintana, el presidente del Senado, argumentando todo en contra de la acusación constitucional, un poco.
A los montes, claro.
Un poco en la misma línea de lo que tú dices, en el sentido de que la proliferación de acusaciones constitucionales no contribuye en nada, que esto se ha vuelto una chacra, etcétera, qué sé yo, y al final vota a favor. Y los que no estuvieron, que yo creo que fueron, y al final asumieron un costo político también.
Probablemente en este votaban a favor, en este cuadro en que muchos dicen, total, igual se va a perder.
Claro.
Y como se va a perder, yo puedo hacer el gesto a mi tribu sin ningún costo porque... Claro. ¿Ah? Igual se va a perder. ¿Qué es lo que está ocurriendo muchas veces en relación así a los es. Proyectos de ley? Por ejemplo, el proyecto de la previsión, que podemos entrarle, porque si hubiera dependido del voto de algunos determinados, socialistas o PPD, el fracaso de la reforma, probablemente su voto habría sido distinto. Pero como estaba garantizado,
claro,
porque ya habíamos un grupo significativo de diputados de oposición que en realidad habíamos dicho cómo vamos a rechazar un proyecto que es más avanzado que el que presentamos nosotros,
claro,
más avanzado desde los términos propios nuestros que el que presentamos nosotros y lo rechazó Chile Vamos de manera unánime el 2017 con Michelle Bachelet.
Claro.
¿Ah? Lo que es una contradicción gigantesca, porque yo siempre les digo a mis compañeros en la oposición y compañeras, es que uno no puede comportarse y sobre todo pensar de manera tan distinta, o al menos decir que piensas de manera tan distinta cuando estás en el gobierno
que cuando estás,
en la oposición.
Claro, hay una incongruencia ahí que... Claro, o sea, un poco para que los auditores se enchufen con lo que estamos conversando. En el fondo hay una táctica parlamentaria que cuando tienen asegurada una votación en un sentido determinado, el parlamentario vota para su público, digamos, y no en lo que realmente cree. Lo que un poco tú estás contando es que había parlamentarios del mundo de la izquierda más moderada, PPD, qué sé yo, dispuesta a votar a favor de esta reforma previsional, pero que finalmente, sabiendo que ya contaba con los votos para ser aprobada, vota en contra para
y lo mismo, su público. Y lo mismo en la acusación constitucional al presidente.
Claro.
Que yo te digo, por lo menos yo con 20 opositores conversé que consideraban una locura. Sin embargo, votaron a favor porque ya sabían que mi voto y el de otros claro. 7 estaba garantizado y por lo tanto se iba a
y en
rechazar.
El fondo es escudarse en aquellos otros parlamentarios como tú que asuman el costo. Eso es.
No, claro, es la cero disposición a entender que uno tiene que votar en consecuencia y tiene que asumir los costos de lo que representa votar cero, de una u otra manera.
Mira, ya íbamos en una cuestión un poquito más de fondo, Pepe. Es la cero disposición a asumir costos políticos y eso es lo que la ciudadanía le representa al mundo político. O sea, la falta de autocrítica. ¿Ah? Muchas veces los parlamentarios, ahora, después vamos a comentar los libros y cosas, digamos, que pasaron el 18 de octubre, una de las frases más mañidas en ese momento fue, es que nadie la vio venir. Chuta, si no la viste venir, entonces ¿en qué mundo estaba, digamos? ¿Ah? De pronto, lo que la ciudadanía le reclama muchas veces al mundo político es esta incapacidad de autocrítica, de mirarse a sí mismo y decir, ¿sabe qué? Pucha, nos equivocamos en esto, tenemos que corregir esto, no voy a volver a actuar de esta manera en el futuro. No, todo sigue más o menos funcionando con la misma lógica. Ayer un auditor escribía y decía, mire, más que un cambio de la Constitución, lo que se necesita es un cambio en la actitud de los líderes, digamos, en términos de ser más honestos con la ciudadanía y más honestos consigo mismo. Y eso es lo que, de alguna manera, no sé, pues yo creo que mirándolo del lado contrario, digamos, el propio electorado de centroizquierda le critica a los parlamentarios que no estuvieron presentes en la votación de Guevara, digamos, que en el fondo nadie sabe cómo habrían votado, no estuvieron, ¿no?
Bueno, ahora, en este caso, la verdad es que los entiendo yo, no quiero interpretarlos, pero los parlamentarios que se parearon es porque no quisieron votar distinto que su tribu.
Así es.
Y no tenían convicción de que había razones suficientes para votar a favor. Eso es claramente.
O sea por lo menos fueron un poco más valientes que aquellos que votaron
pero,
a favor
pero yo diría, en contra, yo ¿no? diría lo lógico es lo que hizo Pizarro y Carolina Goic. Es decir, explicar, declarar y abstenerse, es decir, no apoyarlos si no tienen claro. convicción. A mí estos discursos de Carlos Monte, a quien quiero mucho, no puede hacer el ridículo de hablar en contra y de votar luego a favor.
¿Sabes quién era maestro en eso? Hasta que dejó de ser senador, Ignacio Bócar. Era impresionante, argumentaba siempre todo en contra, y al final votaba a favor. Ahí hasta a propósito de proyectos del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero bueno, mira, yo creo que es parte de lo que yo creo que tiene que ir cambiando. O sea, tiene que haber una relación más... Porque para el mundo político... Uno que está metido en esta cuestión entiende el gesto de Arboe, el gesto de Insulza, etcétera. Entiende, y además entiende que eso tiene un costo y que digamos es valorable. Pero para la ciudadanía común y corriente, no, po. Entonces,
claro, por eso es faltar a tu deber.
A lo que voy es que hay unos ciertos códigos entre políticos que solo lo entienden los políticos, y la ciudadanía que está ahí, queda mirando para el techo. Entonces, yo creo que es súper importante empezar a conectar.
Ese es uno de los principales problemas. Yo siempre, tú sabes, yo fui interno en el Barro Sarana. Sí. Yo siempre digo, el Congreso es como un internado. ¿Ah? Y es una, en algún sentido, una burbuja. ¿Ah? Ah. Y lo que se conversa ahí, y las opiniones que se transmiten ahí, y el estado de ánimo que se transmite ahí, de pronto
no es el mismo
presume que es el mismo estado de ánimo de la sociedad. Y no lo es, sin duda.
Claro. Esos son los códigos de camarín, pues, igual que en el fútbol. ¿Ah? Uno de pronto se sorprende con estas cosas que pasaban entre Vidal y Bravo, qué sé yo, y uno me veía el partido y claro, los gallos juegan nomás, pues sí. No tiene nada que ver lo que juegan con lo que hablan en el camarín. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, Pepe, y seguimos con este y otro tema.
Pero hablemos un poquito de fondo de la previsional.
Sí. ¿Ah?
Porque además va a estar en marzo.
Vamos a hablar de la reforma previsional, y la Priscilita aquí me hace hincapié en que le cuente a nuestros auditores que nos llamen al 223923041, ¿cierto? Y, sí, el teléfono es el 223923041 y el WhatsApp es el +569 4248 9804, +569 4248 9804. Vamos y volvemos.
Hola, soy Luis Jara. ¿Sabías que Tepillé sigue innovando y ahora protege departamentos y también oficinas? ¿Cómo?, se preguntará. Con el servicio Tepillé Indoor. Lamentablemente, la delincuencia no perdona y también afecta a los que viven o trabajan en altura. La solución es Tepillé Indoor, con audio disuasivo y en tiempo real.
Es época de vacaciones. Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl y contáctese con uno de nuestros ejecutivos.
Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el primer docu reality que transforma negocios a través de la tecnología. No te pierdas los nuevos capítulos de la segunda temporada y mira cómo 6 pymes a lo largo de todo Chile viven el cambio hacia la transformación digital de manera fácil, simple y a bajo costo. Ya comenzó. Míralo en entel.cl/digitalizados y verás que sea cual sea tu negocio, se puede transformar. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Más summer love, más summer love. Oh.
A ver, aló, aló.
Hijo, sí. Estoy adelante, ya, a la derecha.
Oye, pero no me he perdido nada, ¿verdad?
No, aún no hacemos un walking.
Ah, bueno, ya voy.
Celebra tus noches de verano en Ulala Boulevard de Parque Arauco. Viernes con shows del mundo y sábados con las mejores bandas tributo. Ven a Ulala Boulevard. Música, entretención y la mejor gastronomía. Parque Arauco, mucho más que comprar.
Ay, de tour por Europa, no te puedes perder Budapest.
Torres del Paine, ¿eh? Tienes que hacer el circuito o vas a Río o la Playa Vermela. Es súper tranquila.
Machu Picchu lleva repelente.
Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura, un momento cívico. tips para entender el proceso constituyente.
En caso de que se apruebe la Convención Constitucional o la Convención Mixta Constitucional, ¿cómo se aprobarán las normas de una nueva Constitución en la Convención y qué importancia tiene su reglamento de funcionamiento o reglamento de votación? La Convención deberá aprobar las normas de la nueva Constitución y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Es importante que la Convención no solo acuerde las normas de la nueva Constitución por un quórum de 2/3, sino que también la manera en que se ponen de acuerdo en dichas normas, ya que hay temas que no están resueltos. Por ejemplo, ¿en qué orden se van a votar las normas? ¿Cómo se va a desarrollar la discusión? ¿Cuántos días a la semana van a sesionar los convencionales constituyentes? Etcétera. Por lo tanto, en resumen, tanto las normas de la nueva Constitución como el reglamento de votación tendrán que ser acordadas por 2/3. Soy Constanza Juve, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura. Siga junto a Giovanni Calderón y Conectados en Agricultura.
Bueno, son las 11:25 de este día viernes 7 de febrero. Estamos ya pleno verano y estamos con Don Pepe Out. Oye, murió Kirk Douglas, 103 años.
103 años, increíble, ¿eh? ¿Te acuerdas de Espartaco?
Sí, fíjate que yo me quedé...
Es hora de revisitar esa película, gran película.
Sí, gran película. Yo me quedé, me desvelé antenoche viendo Desayuno en Tiffany's. No lo había visto nunca. Maravillosa película, la Audrey Hepburn, sí. Impresionante. Y el actor, el protagonista es George Pepper, el de Los Magníficos.
El de Los Magníficos, claro.
El señor Smith. Y después de esa película dieron Pelotón con un jovencísimo...
Oliver Stone.
De un jovencísimo Charlie Sheen, el hijo de Kirk Douglas, porque hay gente que no sabe que hay dos grandes actores que son, claro, hijos de Kirk Douglas. Emilio Estevez, que no, se cambió el apellido. ¿No? Es Martin Sheen.
El de Pelotón.
No, Charlie Sheen.
¿Sí?
Charlie Sheen, sí. No sé si está el hermano también. Son tres, ¿no? Martin Sheen, Charlie Sheen y Emilio Estevez.
Claro.
Son tres, mira. Familia de actores. Y la mujer creo que también era actriz, la mujer de Kirk Douglas. No, pues estoy mezclando Martin Sheen con el papá de Michael Douglas. Sí, ¿cómo se llamaba?
Kirk Douglas.
Por eso estoy confundiendo.
El padre de Michael Douglas.
Exacto, estoy mezclando dos actores viejos.
Sí.
Que son Kirk Douglas con este que falleció, po. ¿Ah?
No, si el que falleció fue Kirk Douglas. Hasta los 103 años.
El Alzheimer está, pero
galopante. El alemán avanza a pasos agigantados.
Murió,
bueno, y lo increíble, el que murió fue Kirk Douglas. Y lo increíble que tenía una pareja más longeva que Checho. Más de 70 años de matrimonio.
Mira.
70 años de matrimonio.
Pero menor que él, me imagino.
Sí, pero que tanto menor. Se casó a los 33. Por lo tanto, no puede haber tenido menos de 18. ¿Ah?
Toda la razón, ¿eh? Oye, increíble. Oye, estoy impactado con mi confusión mental. Me entré a preocupar. Querías hablar, Pepe, y con justa razón, de la reforma previsional.
Claro, porque se aprobó en la Cámara y va al Senado. Y sorprendentemente he encontrado, leí ayer declaraciones de distinto tenor, de senador Pizarro, de senador Durresti, de la senadora Goich,
sí,
algo más constructiva, porque yo soy de la idea de que no podemos fracasar por segunda vez. ¿Ah? Hubo un intento el 2017, se fracasó porque no se consiguió el quórum. Tú sabes que tiene quórum alto, ¿ah? Y no se consiguió porque los diputados del Frente Amplio y todo Chile Vamos votaron en contra. Ahora, si en el Senado votara en contra la oposición, fracasaría. Nosotros tuvimos una mayoría bastante amplia en la Cámara por una razón muy sencilla. Primero, porque no tenemos derecho a fracasar. Porque lo que estamos haciendo ahora es preocuparnos, uno, de las pensiones del futuro, las que va a tener la gente que está empezando hoy día o que le faltan 20, 30 años para jubilar, pero también de las pensiones del presente.
Claro.
Porque nosotros...
Explica un poquito en qué está hoy día el proyecto.
Yo te voy a explicar. Nosotros teníamos que hacer dos cosas. Uno, arreglar el tema futuro, es decir, cómo conseguíamos mejores pensiones en el futuro, pero al mismo tiempo cómo mejorábamos las pensiones en el presente. El proyecto original tenía un mejoramiento de las pensiones del presente, pero solo para el pilar solidario, ¿eh?, que traía originalmente un 10% de aumento. Finalmente, como tú bien sabes, terminó en 50% de reajuste
del pilar
escalonado en los 24 meses, desde diciembre pasado hasta 24 meses más, del pilar solidario. 583.000 pensiones básicas solidarias y 1.100.000 aportes previsionales solidarios, que es el complemento que se le entrega a las pensiones bajas que estén dentro del 60% más vulnerable de la sociedad. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, luego...
Y ahí hay un cambio sustantivo, para que la gente entiende que del original a lo que hay hoy día...
O sea, pasó de 10
a 50%. ¿Ah? Pensiones presentes, las que están hoy día,
las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario. El punto cuál es, que la otra mitad del proyecto lo que hacía era aumentar en 4 puntos, en 4,2
la cotización previsional.
La cotización adicional con cargo al empleador. 4 puntos para la capitalización individual en la AFP y 0,2 puntos para un seguro de dependencia severa. Cuando un médico certifica que tú tienes dependencia severa, había un complemento a tu pensión. Y nosotros, buena parte de los diputados, dijimos, para aprobar en general esto es de entró en noviembre del 2018.
Sí.
Estoy hablando de enero de 2019, más o menos. Para aprobar en general, dijimos dos cosas. Dijimos, mira, no se sostiene un proyecto que incremente el recurso entregado a la AFP, por lo tanto... ni un peso más a la AFP, eso implica crear una entidad pública. Y dos, incorporemos más solidaridad. 0,2 puntos, dos décimas, es muy poquito. ¿Ah? La verdad es que yo, te confieso, yo pensaba que íbamos a llegar a un punto y medio de solidaridad.
¿Ah? Oiga, respóndele a nuestro amigo Enrique Cobos.
No puedo, le respondí por WhatsApp. ¿Y cuál es el proyecto que finalmente votamos? Ya no son 4,2 puntos adicionales, sino que son 6 puntos adicionales. Ya no es cotización que va a la AFP, sino a una entidad pública tipo Banco Central, fuera del ciclo político, con los recursos completamente fuera del alcance de las crisis del gubernamentales, del garrotazo del gobierno, en fin, de turno. Y tercero, 3 puntos, es decir, la mitad va a ir para mejorar las pensiones actuales y la otra mitad para la capitalización individual. ¿Qué significa? Que el pensionado actual que está bajo 700.000 pesos de pensión, que es la grandísima mayoría, y que haya cotizado, porque es una dosis de reparto finalmente y por lo tanto se exige que haya cotizado algo, sí. 8 años mínimo para las mujeres y 12 años
para los hombres.
El que supera esa barrera hoy día, que está pensionado, va a tener 2 UF adicionales en su pensión mensual hasta su partida de la vida.
2 UF son 60 luquitas.
Es 56 luquitas hoy día y 2,7 UF, 76.000 pesos adicionales las mujeres. ¿Ah? Y eso por toda la vida, digamos. Y eso te va a beneficiar a personas que no están en el pilar solidario y claro, que, sin embargo, tienen pensiones bajas, pero no califican dentro del 60%. La así llamada...
Clase media,
digamos. Sí. El profesor, por ejemplo, sí, que tú sabes, tuvo un salario más alto.
O el profesor, pero, o el profesional independiente que no cotizó todos los años.
Le imponían muy poquito a los profesores. Claro. La mayor parte de su salario no era imponible. Entonces obviamente hay mucho otro muy baja.
Profesional independiente, digamos, que también. Durante las primeras etapas de su vida laboral no cotiza porque trabaja honorario, porque tiene una vida laboral más dinámica, digamos. Sí. El problema de fondo, Pepe, ya vamos a entrar en el tema de la reforma, pero el problema de fondo de las pensiones es del mercado laboral. Y eso es lo que nunca se ha puesto en el tapete.
No, lógico. O sea,
y hoy día
buenos salarios determinan mejores pensiones.
Y hoy día, y además, no solamente buenos salarios, sino que buenos salarios sostenidos en el tiempo. Y hoy día recién se están tomando medidas para resolver ese problema, por ejemplo, con la cotización obligatoria de las boletas, de los honorarios, que de hecho este año subió, creo que subió al 17%, que para la persona que recibe la plata, digamos, que pacta un honorario líquido, claro, es doloroso porque empieza a recibir menos, pero en definitiva eso le va a permitir cubrir un espacio que gente que en el pasado trabajó honorario no tiene cubierto, no tiene dinero, digamos.
Y eso se hizo de manera gradual. No es que subieron inmediatamente. No, y lo importante,
incluso se suspendió varias veces, no sé si te acuerdas.
Sí, pues se prorrogó.
Se digamos, prorrogó.
¿Ah? Sí. La vigencia. Y finalmente se hizo la vigencia, pero escalonada, con un itinerario. Y un itinerario que primero le reporta los beneficios de salud, de cesantía y los otros.
Claro.
¿Ah? Que eran muy indispensables porque eran trabajadores que estaban fuera del sistema de
la reforma
social.
Yo no conozco el detalle del proyecto, pero tal como tú lo has explicado, a mí me parece tremendamente razonable. Tremendamente razonable. Primero, hay una complejidad en la fórmula. No es una cuestión de eslóganes.
No.
Hay una complejidad que de alguna manera asume una realidad. La necesidad de generar esta especie de fondo común, digamos, de donde una parte va a la cuenta individual y otra parte va a reparto. Entonces, hubo compromiso. Hubo sesión de ambos puntos de vista en relación con...
O sea, hubo desarrollo técnico por un lado. Exacto. Para una buena fórmula, y hubo compromiso.
Lógico.
¿Ah? Compromiso de distintos sectores. De hecho, es muy parecido a lo que se había propuesto el 2017.
Sí.
Y hoy día Chile Vamos lo votó.
El ministro Valdés... Porque,
sí.
Contaba eso, digamos, explicaba un poco...
Que eran primos hermanos los proyectos.
Sí.
Y son primos hermanos.
Y fíjate que hay otra cosa de la cual se empieza a hacer cargo, que yo se la he escuchado, o la primera persona que se la escuché fue al senador David Sandoval, que se ha preocupado siempre el tema de los adultos mayores, claro, que es el tema del seguro de dependencia. Ahí hay una realidad que está súper oculta, de la cual nosotros muchas veces no nos damos cuenta. En mi caso particular, mis padres fallecieron hace poco, y mucha gente de mi generación que, entre comillas, cargó con sus padres, que tenía que pagar el hospital, etcétera, ha vivido esa experiencia. Pero dentro de esa misma generación mía, hay gente que todavía tienen sus padres postrados, y que especialmente en el caso de las mujeres significa tener que renunciar al mercado laboral, dedicarse al cuidado de su familia, sobre todo gente de clase media y más vulnerable, porque le cuesta mucho más poder congeniar un trabajo o conseguir un trabajo a medio tiempo, qué sé yo. Que el proyecto se haga cargo de esa realidad me parece un tremendo avance, porque eso sí es conectar con la realidad, ¿te fijáis? O sea, ahí realmente el mundo político está dando en el clavo en algo que no aparece todos los días en la prensa, que no es materia de...
Es cierto. Ahora, seamos realistas, esto se aprobó en la Cámara.
Y va al Senado.
Va al Senado. El gobierno quiere que empiece a regir el 1 de abril, cosa
ojalá,
que es bien difícil si uno escucha las declaraciones de los senadores, porque eso implicaría un trámite...
Tenemos un pequeño un problema trámite, ahí con la democracia cristiana.
Un trámite express. ¿Ah? Yo espero que no se dilate el proyecto. Si sale en abril o sale en mayo, pero no... Mira, no se puede anteponer la ideología las necesidades de la gente.
Mira, conversemos
hay
de eso
límite.
Y de la situación de la democracia que tiene relación con este proyecto, pero primero escuchemos al pueblo, escuchemos los WhatsApp.
Conéctate con Entel al +569 4248 9804.
Hola, buenos días. Yo creo que antes de validar las encuestas hay que averiguar quiénes son los encargados de llenar los formularios. Porque si son universitarios, estamos fritos. Y lo otro, yo me sumo a los millones de personas que nunca en su vida han sido encuestados, ni tampoco tengo familiares, ni amigos, ni vecinos, jamás han sido encuestados. Saludos.
Hola, soy Javier Rivera. Quiero hacer un llamado a que sin odio
sin violencia, sin temor, se vote rechazo en abril. Es necesario salvar el país de los comunistas. Rechazo. ¿Para qué? Para reformar, amigos. Tengan lindo día.
Hola, hola, buenos días, Giovanni. Buenos días, Pepe, de acá de Conce. Tres preguntitas para el Pepe. Pepe, uno, ¿tú crees que en marzo va a haber más o menos violencia? O igual. Dos, ¿qué crees que va a ganar? ¿Convención constituyente o convención mixta? Y tres, si tuvieses que dar un nombre como candidato presidencial de la oposición, ¿cuál me dirías hoy día? Eso, gracias, chao.
El señor Pepe Auto indica que hay que profundizar la democracia y para eso vamos a hacer un plebiscito el día 26. Pero una vez hecho el plebiscito, lo que hay que hacer es tratar de darle más libertad a las personas y limitar más al Estado, ya que el Estado es el causante de la mayor parte de los problemas que viven los chilenos. Educación pública, salud pública, Sename, transporte público, ustedes mismos los políticos, los jueces. No entiendo cómo aumentando el Estado se podrían solucionar todos estos problemas.
Yo insisto en que los WhatsApp están mejores ahora que estoy yo de conductor. Me va a escuchar el Checho. Oye, respóndele tú al tiro, pero al auditor que decía después del plebiscito, que nos reíamos un poco, que el Estado es el causante de los problemas del país. Miren, no sé si está tan lejos de la realidad, Pepe, tú me miraste con cara, pero el Estado causa hartos problemas. Pero a ese auditor que comentaba la necesidad de asegurar la libertad después del plebiscito, etcétera,
no, ese auditor decía, mira la salud, mira la educación, sí. Ah, mira, y yo le digo lo mismo, le respondo lo mismo, compara la situación de la educación de hoy con la de 30 o 40 o 50 años atrás, en cobertura, en rendimiento, sí, claro, etcétera. Compara la salud de hace 50 años atrás y no ha sido otro que el Estado,
sí,
que cubre por lo demás todos los planes epidemiológicos y el 81% sí, de la población.
Pero o sea, permite mucho no, matices. No seamos, pero yo a ese auditor quiero recomendarle un libro que después lo vamos a comentar en la hora de los comentarios. Que se llama Nuestro Octubre Rojo, Orígenes de un Estallido Social, de Magdalena Mervilá, Cristian León, Eric Heindel y Henrik van Nievelt. Nuestro Octubre Rojo, lo pueden encontrar en la biblioteca. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque ahí hay un análisis histórico, especialmente en el primer ensayo, el de Magdalena Mervilá, sobre la evolución histórica de las ideas de libertad e igualdad, que son las que normalmente están en pugna en política, ¿cierto? La derecha, la centroderecha, defendiendo siempre en general la libertad, el Estado pequeño, etcétera, y la izquierda más ultra y la izquierda democrática también, defendiendo la igualdad y el mayor tamaño del Estado, etcétera. Es bien interesante, muy cortito además, todo el hilo histórico que se hace desde, en el fondo, la Revolución Francesa, Engels, Marx y todo lo que eso trajo como consecuencia en el siglo XX. Pero ahora deseo la palabra.
Lo interesante es que a la hora de la práctica, es decir, a la hora de tomar la guitarra, los gobiernos finalmente terminan haciendo algo parecido.
Sí.
El gobierno primero de Sebastián Piñera no redujo el tamaño del Estado, al revés. No redujo la carga tributaria, al revés, la sí, aumentó.
El tamaño del Estado, hubo unas fusiones de ministerio.
No, pero aumentó. El peso del Estado aumentó. Tú puedes ver la cifra. No, sí, puedes ver la cifra de funcionarios, porque al mismo tiempo se crearon entidades, en fin. Eso está ahí, ¿ah?
No te lo puedo cifra, rebatir porque no
mira, claro, cifras indiscutibles. Solo recuerdo y aumentó la carga
eso
tributaria.
Sí, eso te lo concedo.
Lo mismo. Ah,
sin olvidar que tuvimos el terremoto, que el fundamento
de ese aumento de carga tributaria fue el terremoto. Pero eso hizo aprobar provisoriamente un impuesto que al año y medio.
Que al año y medio
se transformó en permanente.
No hay impuestos provisorios. Es parte de lo que la derecha dice.
Déjame responder al interrogador. ¿Habrá más o menos violencia en marzo respecto de qué? Yo diría que estamos llamando al lobo de manera tan insistente que al final no puede ser más feroz de lo que la gente espera. Mira, en la encuesta el otro día el 91% dice que en marzo va a ser terrible. Lo más probable entonces que sea menos terrible de lo que la gente espera.
Ojalá, yo creo
porque sabes que hay señales por lo demás de que se está desplazando parte de los actores hacia la resolución...
hacia su espacio natural en los estadios de fútbol.
Y hacia la resolución de los problemas que se nos ponen por delante. Hay un plebiscito. Sí. Que en marzo va a empezar la campaña.
En febrero, señor, 26 de febrero. Enchúfese.
Formalmente, claro. Pero, el 26 o 25 de marzo empieza la franja. En fin, o sea, obviamente las miradas del país van a estar en otra dirección. Sí. Ahora, es obvio que hay gente interesada en mantener y profundizar la violencia.
Oye, y la otra pregunta es, auditor, ¿convención mixta o convención...?
Voy a eso. Yo, mira, las cifras son bastante favorables todavía a la convención 100% elegida.
Que es mi opción, quiero decirlo desde ya.
Yo creo que
demasiados parlamentarios jugados por la mixta, me preocupa eso.
Yo creo que va a ganar la convención 100% elegida. Pero un 60-40 o una cosa razonable. Y candidato presidencial me pregunta, en verdad, mira, más que una persona, mi problema o mi diagnóstico es que a la centroizquierda le falta orgullo, unidad, estrategia y programa. Si encuentra eso, la verdad que
no está fácil, ¿eh?
Heraldo Muñoz, hay 5 personas, 6, 7, 8 que podrían encarnar eso, pero sin eso no hay ninguno que vaya a marcar. Fíjate que en la encuesta del otro día, los primeros 3 son Lavín, Parisi y José Antonio Kast. 13, algo, 9, algo, 6, algo. Después vienen 2 opciones de la izquierda más radical, digamos, el PC con Jadwe, 5,4, y Beatriz Sánchez, 5,6. Y luego, claro, un remanente de Michelle Bachelet, que sabemos todos que no viene, y por lo tanto, no hay alternativa presidencial de la centroizquierda que gobernó Chile durante 24 años,
hay un vacío
y que hoy día parece desaparecida. Pero el punto no es la persona, el punto es que no hay unidad estratégica, política y, yo digo, orgullo reformista.
Esa es una buena reflexión, Pepe. Vamos a volver con eso y otros temas después de la pausa, porque el Beto me tiene loco. Vamos y volvemos.
¿Sabías que en la Florida existe el programa médico a domicilio? Si te encuentras enfermo en tu hogar, lo único que debes hacer es llamar al 1416 y solicitar al equipo de salud. Atendemos las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Es época de vacaciones. Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero abastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar. Dar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia?
Entonces, Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
Tener un arma es una responsabilidad y es indispensable saber manipularla. Conocer normas de seguridad, técnicas de disparo, en un lugar especialmente acondicionado para esto y con profesionales. Club de Tiro La Reina es el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Ofrece cursos individuales personalizados en 3 clases en el horario que usted elija. Y luego, al ser socio, ocupar sus instalaciones todos los días para prácticas de tiro. Club de Tiro La Reina.com. Club de Tiro La Reina.com.
Cuidar el medio ambiente no es un trabajo de una sola persona.
O una sola familia. O una sola empresa.
La tierra nos necesita a todos.
Por eso los nuevos envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así juntos podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información, mejor planeta.
Siga junto a Giovanni Calderón y Conectados en Agricultura.
Bueno, 11:50, viernes 7 de febrero de 2020. Colo-Colo y O'Higgins, perdón, Colo-Colo y Audax Italiano el domingo a las 18 horas en el Estadio Nacional, porque el alcalde Carter no permitió que se jugara en La Florida. Tú sabes, yo no tenía idea que el Estadio de La Florida es el único estadio de Chile, por lo menos, que tiene un solo acceso, una sola calle de acceso.
Sí, claro.
Claro, eso lo vuelve realmente complejo desde el punto de vista de la seguridad. Así que toda la razón del alcalde Carter. Bueno, esperemos que Colo-Colo...
A propósito de eso, analicemos lo ocurrido en el fútbol, porque el fútbol está funcionando,
sí,
pero está amenazado.
Así es.
¿Ah? Y los clubes tomaron decisiones, a mi juicio, muy adecuadas de castigar severamente.
Sí, Universidad de Chile y Universidad Católica.
Y también Coquimbo. Y con las medidas que más le duelen a la Barra Brava, que es la asistencia
al estadio.
Finalmente, esa fue en Europa, eso ha sido en todas partes la medida más eficaz. Y lo interesante es que, al revés de lo que había ocurrido en noviembre, ¿te acuerdas tú? Fines de octubre. Aquí hay la determinación de que...
Se juegue. Exacto. Ayer, funcione. Buenas declaraciones de Mario Sala, en Chavo de Colo-Colo.
Pero te quiero decir que la U va a recibir un castigo feroz.
Sí, por lo que pasó en el partido de la
Libertadores. Internacional
de Puerto Alegre.
Porque apareció fuego.
Sí.
Apareció fuego en una galería y el reporte es lapidario y lo más probable es que la U juegue el resto de la Copa Libertadores, que quién sabe cuán larga va a ser.
En el Monumental. No creo.
Sin público,
sí.
Y tú sabes que es un costo financiero
gigantesco. Pero si, por eso apuestan tanto los equipos a la
Libertadores. Porque pierden la localía en la práctica.
Claro.
Pierden la localía. El adversario...
Bueno, pero mira,
igual que tú.
Los delincuentes que provocaron ese incendio no piensan eso. No lo tienen... Es como, mira, es la lógica del delincuente. Cuando yo durante muchos años fui profesor de Derecho Penal y me gustaba mucho la sociología criminal, qué sé yo. Y cuando tú entras en la mente del delincuente, el delincuente tiene una calculadora distinta a la del ciudadano común.
Sí, pero el problema es que te aseguro que es cierto, hay un núcleo delincuencial, pero te aseguro que involucra y despierta ese mismo ánimo y se suman personas comunes y corrientes y que terminan, si no, ¿cómo te explicas tú que tengas un estadio entero y varios estadios en varios partidos ya gritándole a Sebastián Piñera si fuera Augusto Pinochet?
No, está bien, pero eso es otra cosa. Te puedes sumar un acto de protesta,
pero igual, no es que todos piensen los que gritan. No es que piensen que Sebastián Piñera es un asesino como pueden pensar que tengo mi era duda Pinochet. Que
entiendan lo que significa que no. ser un asesino, digamos. ¿Ah? Tengo mis dudas de eso, pero bueno. Oye, todavía nos cerramos algunos temas. El tema de del proyecto de ley de pensiones en el Senado. La gran dificultad que enfrenta, y tuvimos acá a un vicepresidente de la Democracia Cristiana, es, en el fondo, esta dualidad, no sé si quiebre, no es un quiebre, pero Fuad Chaid, como presidente de la Democracia Cristiana, ha logrado una relación muy fluida y muy coordinada con su bancada de diputados. ¿Ah? Y en general los diputados han ido en la línea que ha trazado la directiva de ese partido. Los senadores, en cambio, funcionan como verdaderos príncipes, digamos, como verdadero feudo independiente, con opiniones muy diversas en respecto a las mismas materias. Ahí, y bueno, son prácticamente, me decía, fuera el micrófono, me decían, son seis bancadas distintas, digamos, ni siquiera es una bancada de senadores, o cuatro bancadas distintas. Y esa es la gran dificultad que enfrenta la aprobación de la reforma ahora, porque no va a contar con los votos de la centroizquierda.
Bueno, ¿quién a menos sabe, que haya... Giovanni, quién sabe? Porque lo mismo que ocurre en la Democracia Cristiana, ocurre al revés en las otras bancadas. Tú comparas la bancada del PPD, la Cámara, y la bancada de senadores PPD, es completamente distinta.
Claro, es mucho más
distinta.
Actúa, o sea, de forma mucho más coordinada.
En la Cámara votaron en contra en general de la reforma tributaria, y en el Senado llegaron a acuerdo. La diferencia fundamental.
Buenos senadores y muy razonables,
sí, del PPD. La diferencia fundamental, Giovanni, no es solo dentro de la DC, es más bien la decisión de los senadores de DC de trabajar en conjunto con toda la oposición.
Sí.
Exacto. Así como en la Cámara no hay unidad opositora total, en el Senado la mayor parte de las veces sí la hay.
Así es.
Y entonces la conversación en Hacienda es Pizarro, Lagos, Weber, Monte.
Sí.
Como una sola
unidad.
Unidad. Y eso hace, o sea, eso funciona. Y yo no veo, fíjate, a Carlos Montes, por ejemplo, rechazando un proyecto que es más avanzado que el proyecto que nosotros mismos impulsamos con él a la cabeza.
Precisamente a propósito de eso y del alto quórum que requiere, porque no es una ley de mayoría simple, digamos. ¿Tú crees
de quórum calificado?
Claro. ¿Tú crees que se va a alcanzar los votos necesarios para poder aprobar rápidamente la reforma y no seguir entrabándola? Porque en el fondo nuevas exigencias que implican además costo fiscal y todo lo que eso significa en el análisis financiero para el Estado, digamos, pueden trabarse indefinidamente.
O sea, yo puedo decir dos cosas. Primero, que los senadores no van a aprobar, no va a salir del Senado exactamente el mismo proyecto que aprobamos en la Cámara, eso sin ninguna duda, y están en su derecho y es legítimo que obviamente ellos le pongan algo de su cosecha. La pregunta es, y segundo, yo creo que de todas maneras se va a aprobar. La pregunta es, ¿cuánto se van a demorar?
Claro, ¿cuánto tiempo? ¿Ah? Ese es el punto.
Porque, y yo creo que ahí el gobierno tiene que ser muy inflexible en el sentido de que no puede. Mira, tiene que estar lejos del ciclo electoral.
Sí, mira, es que ahí hay una cosa que es clave, creo yo. ¿Cuánto puede influir el ambiente político electoral del año en el avance de esta reforma? Y en un sentido y en otro. Porque van a haber presiones de los grupos más extremos, no más AFP, etcétera, en un sentido contrario a la aprobación de la reforma. Y por otra parte, hay una demanda ciudadana concreta, digamos, que los políticos, la clase política va a querer de alguna manera resolver antes de que tengan que enfrentarse a la urna, los electores, digamos. Entonces vas a tener fuerzas en pugna externa al debate propiamente legislativo y técnico que van a influir en el ritmo de la tramitación de lo que queda de ese proyecto. Entonces, ¿cómo ves eso tú? ¿Tú crees que de alguna manera, por ejemplo, el plebiscito el 26 de abril puede influir en que la reforma se apruebe antes o es una cosa que no juega ningún rol en el...?
Yo creo que debiera... Mi tema son las municipales, es el ciclo electoral de verdad. ¿Ah?
¿El plebiscito de abril no?
Es que el plebiscito cubre a la oposición y a parte del gobierno involucrado en el éxito de una de las alternativas, ¿te fijas? En cambio, las municipales son bloque contra bloque o sector político contra sector político. Y por lo tanto, la lectura en relación al plebiscito, ¿qué significa? Por ejemplo, el elector que quiere expresar su descontento con el presidente Piñera, ¿va a votar rechazo o va a votar apruebo? No hay una lectura inequívoca. No hay una lectura inequívoca de eso.
Por ejemplo, no
sé, en cambio, en la municipal sí.
Alguien podría decir, no fue necesaria una nueva constitución para poder arreglar el problema, para arreglar el problema de las pensiones. Rechace, ¿para qué? Si ve que podemos arreglarlo sin nueva constitución.
Sí, pero es que
tú tienes una línea argumentativa política en base a los dos procesos, legislativo y constituyente, digamos, que finalmente están encalzados, digamos. Es imposible, creo yo, puedo estar equivocado, que lo que pase con el proceso constituyente deje de influir en el proceso legislativo. Yo creo que es imposible. O sea, claramente la ciudadanía está con los ojos puestos en ambos hechos, porque todo el mundo dice, oiga, pero ¿y en este poquito tiempo pudieron hacer todo esto y no lo pudieron hacer en todo el tiempo anterior?
Bueno, entre otras cosas, básicamente creo yo, porque se pulverizaron dogmas ideológicos que estaban fuertemente arraigados. Porque piensa lo siguiente, Giovanni. Yo leía a mi amigo Melero argumentar el rechazo a fines del 2017, diciendo no se le puede meter la mano al bolsillo de los trabajadores.
Cosa que yo suscribo.
No se puede entregarle al Estado ni una pizca de la responsabilidad de la administración. Bueno, todo eso se pulverizó, pues, Giovanni. Eso es lo que explica que hoy día... Mira, eso es lo que explica hoy día. Oye, si le estamos poniendo rangos de precio
a los 500
medicamentos. Sí. Lo que era un principio sacrosanto,
es que
y quedó completamente
ahí está el punto. Te pueden
boleado.
Decir, mire, cambiamos todo esto, ¿para qué vamos a tener una nueva constitución?
Bueno, pero sirve para ambos lados. Yo creo que desde ese punto de vista es neutro. La agenda social es imprescindible que camine a su ritmo.
Sí. Oye, el único tirano que hay en este país es el Beto, que me tiene hace un cuarto de hora con la musiquita en el oído. Así que vamos a la pausa, a la noticia y volvemos.
Ay, de tour por Europa, no te puedes perder Budapest.
Torres del Paine, ¿eh? Tienes que hacer el circuito o vas a Río o la Playa Vermela. Es súper tranquila.
Machu Picchu lleva repelente.
Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Activa Inmobiliaria sabemos que donde uno vive surgen los recuerdos, la familia, el amor y el cariño a la comunidad.
En Activa Inmobiliaria contribuimos con obras que aportan positivamente a la calidad de vida de las personas. Por esa razón recibimos el premio PAU como mejor proyecto de edificación en altura. Además, estamos muy agradecidos de nuestros clientes por la confianza que nos han depositado los últimos 7 años en Best Place to Live. Por eso, elige mejor. Elige una Activa. Visítanos en activa.cl.
Oye, esto es fantástico. Cambié los lentes en Ópticas Chilling y los pedí con filtro azul.
¿Filtro azul?
Así es, filtro azul. En Ópticas Chilling tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla.
¿En serio? ¿Y sirven para el celular también?
Celular, computador, televisor, todo. Tus ojos te lo agradecerán.
Visítanos hoy en Chilling.cl o síguenos en nuestras redes sociales. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad.
En vacaciones hay que protegerse de enfermedades que se pueden ocasionar por presencia de ratones en camping, cabañas de verano y lugares de paseo. Para eso existe Clerat, una fórmula eficaz para el control de ratones, previene importantes enfermedades, además de evitar el daño que provocan en interiores y exteriores, bodegas, jardines y viviendas. Clerat, encuéntralo en formatos para lugares húmedos y secos, en los principales supermercados, ferreterías, agroveterinarias y tiendas de retail en todo el país. Los ratones se mueren por Clerat.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Agricultura te invita a escuchar La Ruta Inmobiliaria.
un programa que te ayudará a tomar la importante decisión para la compra de tu próxima vivienda. Proyectos, financiamiento, tasación, avalúos, barrios y mucho más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las 11 de la mañana por Agricultura.
Síguenos en YouTube, Agricultura TV. Míranos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura TV.
Agricultura en Santiago 92.1, Los Ángeles 100.5.
Siga junto a Giovanni Calderón y Conectados en Agricultura.
12.07 del mediodía de este viernes 7 de febrero y estamos acá con nuestro querido amigo Pepe Out. Y en un ambiente de paz y tranquilidad, porque cuando tú no estás con Checho, no pelean. Ah, tú solo peleas con Checho. Conmigo no peleas.
No, sí. No sé,
¿o quieres que te provoque para que peleemos? No
sé, si me provocas, peleamos. ¿Ah? ¿Qué te parece cómo alguna prensa dice cambió el panorama en la elección de Estados Unidos con el rechazo al impeachment? A pesar de que el impeachment estaba condenado al rechazo, no, porque necesitaban dos tercios del Senado para aprobarlo.
No soy experto en política americana, pero como dirían los economistas, yo creo que el mundo político tenía internalizado ya el resultado del impeachment, así que no creo que haya...
Sí, porque requería dos tercios del Senado, ah, y la mayoría republicana.
Estaba súper escrito, digamos, de que se iba a rechazar, así que yo no creo que vaya a incidir, pero la verdad, la política se ha vuelto muy incierta, así que...
Pero yo creo que en algún sentido, fíjate, le puede haber servido a Trump, porque vuelve a ponerse como el anti-establishment, vuelve a ponerse, sí, como el hombre acosado por los políticos.
Que era también,
yo creo que desde el punto de vista de estratégico...
Pero
de
era también el efecto que se
queremos
preveía.
Derrotar.
También sí, se hablaba, de hecho, la actitud de Pelosi, de la jefa, de la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Cámara de Representantes.
Nancy
Pelosi. De retrasar el envío de la acusación al Senado. Precisamente tenía el análisis detrás, digamos, de que esto podía devolver al lugar que tuvo Trump en la elección anterior, digamos, que le resultó tan exitosa esa estrategia. Yo creo que algo de eso hay, pero al final del día, Pepe, es tan dinámica la situación política mundial en esta época. Yo recuerdo, no sé, yo tenía 20 años, 25 años, en que uno sabía ya casi quién iba a ser el presidente subsiguiente, ¿ah? Porque claro, estaba Elwin, sabía que después venía Frey y todo diciendo, y después Lago, digamos. Claro. Entonces, y eso ya se acabó, hoy día.
Sí, po.
Los liderazgos son mucho más.
Bachelet fue la primera, claro. Y ahora, en Estados Unidos, la verdad es que hace mucho tiempo ya que, como tienen ellos el sistema de generación en unas primarias por estado y que son un proceso, no una primaria, sí, termina ganando el impensado.
Así es, así ha pasado.
Porque el caso Obama fue así. Obama,
hasta
el
Clinton, yo
caso
creo que
de Trump.
Sí. Bueno, ajá, tú sabes que a propósito de eso, ahí, bueno, yo recomendé ese libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, que habla un poco de esto. Sí. Y en ese libro se cuenta que el proceso primaria, que yo por lo menos tenía internalizado como que era una gran tradición de la democracia norteamericana, es de la década del 70.
Sí, claro.
O sea, los procesos de nominación de candidato eran tan oscuros o más.
Eran elitistas.
De
claro,
lo que eran, de lo claro, que son en Chile hasta el presente, digamos.
Y quedan, fíjate, que es bien interesante, porque lo primero que ocurrió en Iowa es lo que se llama caucus,
sí,
que no son primarias en el sentido de que no es una votación, sí, donde tú pones en una urna, sí, sino que son asambleas, ¿ah? Sí, bien divertidas, donde se agrupan los partidarios de unos y otros, y después
son
los partidarios de los que quedan abajo pueden sumarse a los que van arriba. Ahora son de los pocos caucus que queda, porque casi todos han sido reemplazados por elección, claro, derechamente.
Los caucus tienen una tradición histórica en Estados Unidos, sí, que es muy antigua, porque las primeras asambleas que dieron lugar a la República Norteamericana se realizaron de esa manera. Pero, en fin, volvamos a la política nacional. ¿Tenemos WhatsApp? ¿Eso me está queriendo decir, querida Priscilita? ¿Sí? Pero es que el veto acá me pone la mano, entonces estoy como Mauricio Israel. ¿Ah? WhatsApp. Ya, vamos con los WhatsApp.
Conéctate con Entel al más 569-4248-9804.
Buenos días, Giovanni. Buenos días, Pepe. La verdad es que con respecto a las votaciones en el Parlamento, es terrible lo que está confesando Pepe Out. O sea, yo como uruguayo parece que quiero más a Chile que los propios chilenos. Encuentro terrible que la gente vote para la tribu y se olvide del bienestar del país y la estabilidad. Esto no es un club social, es un país, señores. Tienen que entender que es el destino de mucha gente aquí.
Pregunta, ya que están hablando de cotizaciones. Buenos días a ambos. Yo coticé por un par de años, no más de 3 o 4 años. Y después me casé, entre medio me casé, tuve mi hijo. Y opté por quedarme en mi casa cuidando a mis hijos. ¿Cómo me pensionaría yo? Gracias.
No me parece justo que para el caso de los profesionales libres tengamos que compensarles su propio descuido, porque un obrero que gana 500 mil pesos al mes tiene que cotizar obligatoriamente, y un profesional libre, porque nadie lo obliga, sencillamente no cotizó cuando se podía. Entonces, yo conozco hartos casos, sobre todo en la administración pública, no quieren cotizar y después hay que financiarle su pensión, no me parece justo.
Buenos días, Giovanni, Pepe. Consulta, ¿por qué yo como trabajador, con el 3% que me van a sacar, tengo que apoyar a la gente que no impone, ya sea campesinos que trabajan en sus campos y no imponen, gente que sale a trabajar, pescadores que salen a trabajar, ganan harta plata y no imponen? ¿Por qué yo tengo que arreglarle las pensiones a ellos a futuro?
Harta pregunta en materia de pensiones.
Sí, porque es un tema que obviamente le aprieta el zapato a la gente. Primero, al último que preguntó, tú no vas a colaborar con el que no impone, sino que vas a colaborar con el que impone. Y los menores que tú van a colaborar contigo cuando tú estés jubilado, si has impuesto, porque hay exigencia de haber impuesto un determinado número de años para recibir el beneficio. Mujeres, y 8 hoy día, para las de ahora, pero eso va a ir subiendo, porque la idea es que sea un incentivo a la cotización. Y nunca alguien que cotizó va a recibir menos pensión que alguien que no cotizó. Eso es muy importante. ¿Ah? Y lo importante es que contigo van a colaborar después los activos, en una porción determinada, por supuesto, porque la mayoría de tu pensión, la mayor parte de tu pensión va a depender de tu capitalización. Respecto de los profesionales, justamente por eso es que
se hizo obligatoria la cotización,
para que haya menos gente que ganando no haya cotizado y que después igual se tiene que hacer cargo. O sea,
para explicar a la auditora, hoy día todo el que boletea tiene que imponer un porcentaje de lo que guarda con él.
Y va a ir creciendo eso porque se estableció una cierta gradualidad, pero al final van a estar como todos los trabajadores imponiendo. Ahora, la persona que cotizó 3 o 4 años, salvo que pertenezca al 60% más vulnerable, no tiene derecho a pensión.
Claro.
Ahora, si pertenece al 60% más vulnerable, tiene derecho a una pensión básica solidaria o a un aporte previsional solidario si su pensión, por minúscula que sea, es mejorada por el Estado.
Que en el caso de muchas mujeres.
La mayoría de las pensiones básicas solidarias, 2/3 son mujeres y 1/3 son hombres.
Tiene además una explicación histórica que es que en el fondo recogió a un conjunto de mujeres que no tuvieron acceso al mercado laboral.
Obvio, y la participación en el mercado laboral hace 30 años, hace 40 años era mínima.
Exactamente.
Y hoy día se ha ido emparejando. Todavía tenemos nosotros un déficit de participación de la mujer en el mercado laboral.
Y la brecha formal que sigue afectando
Se ha ido acortando, por supuesto, y la idea es que se vaya acortando. Por eso el mejoramiento de la pensión de la mujer es 0,7 UF más
que
la del hombre. Por eso se le exige 8 años y no 12 como al hombre, porque están las lagunas producto de los partos, y la verdad es que el parto debiera ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad y no solo carga de las mujeres.
Así es. Buena la pregunta, ¿eh? Todo vinculado al tema previsional. Mira, y correos electrónicos.
Perdón, déjame aclarar, el que no contribuyó no va a ser respaldado por el que contribuye. Los que no contribuyen, finalmente son carga directa del Estado, pero por supuesto con pensiones mínimas solidarias.
Mira, acá hay otra pregunta, yo y no sé la respuesta, pero te la hacen a ti, dice Juan, un auditor que nos escribe por correo electrónico, nos dice: mi señora está pensionada, tiene un ingreso inferior a 700.000 pesos, pero tiene renta vitalicia. ¿Le corresponderá este aumento?
Sí, sí, le corresponderá.
Ah, mira,
si tiene menor de 700 y si ha cotizado, si ha cotizado más de 8 años en su vida laboral,
claro,
le va a corresponder 76.000 pesos adicionales. Ahora, esto dependiendo de lo que haga el Senado, pero el Senado no va a retroceder de eso, a lo más capaz que lo aumente un poco, pero va a tener garantizado un suplemento de su pensión proveniente de la solidaridad de los activos.
Otra pregunta que nos hace Luis Sepúlveda, de Quinta Normal, dice: en relación al plebiscito, veo con preocupación que debido a que en encuestas hechas en redes sociales por gente de izquierda, como la señora Rincón, en donde la opción rechazo gana ampliamente con cerca de un 72%, en esas condiciones la izquierda violentista no le conviene que haya plebiscito, no va a querer perder legalmente y podrían violentar aún más el país. Yo, antes de darte la palabra, porque vas a decir que no es una encuesta, sí, no es una encuesta, efectivamente. Pero más allá de eso, en los WhatsApp anteriores, una señora decía, era un joven, sin miedo, sin temor, sin odio, vote rechazo. Es un poco el eslogan o la forma en que se planteó el no en su oportunidad. Y ayer lo conversábamos, yo decía, hoy día el temor en cuanto al resultado del plebiscito del 26 de abril está radicado más bien en la gente que está por el rechazo, un poco en la gente que estaba por el no hace 30 años atrás, y no es poca la gente, Pepe, que te dice: mire, sabe que yo tengo mis dudas de votar rechazo, prefiero votar que la cosa se apruebe, porque si no va a quedar la escoba. Entonces yo creo que tenemos que empezar todos los ciudadanos a despejar todos estos temores, a llevar adelante este proceso de la forma más razonable posible. Yo discrepo profundamente de quienes dicen la derecha empezó con la campaña del terror. O sea, aquí no hay ninguna campaña del terror, la violencia está instalada en las calles, está instalada todos los días, tenemos comisarías atacadas. Si quieren terminar con eso, sencillamente que los que están promoviendo esa violencia promuevan otra cosa y traten de parar esa violencia. Y la respuesta es siempre: no, es que son grupos incontrolables. Es que no sé, yo creo que también, como decía Eugenio Tironi, vivimos en un mundo de señales. Si las señales son hacia la paz y hacia la condena categórica de la violencia, yo creo que el aislamiento de la violencia se produce de forma natural. Entonces también yo creo que tenemos que todos contribuir a que este proceso se desarrolle sin miedo, sin temor y sin odio.
Bueno, primero, si uno mira la opinión de la gente, ama uno, conversa con miles de gente, hoy día hay una voluntad de participar en el plebiscito que es muy superior a la voluntad de participar en cualquier otro tipo de elección.
Ojalá.
Y ese, no, pero te digo, existe eso. Está ahí, 15 puntos más de lo que marca la voluntad de participar en una elección municipal, incluso parlamentaria y presidencial.
Pero te puedo hacer un paréntesis. Durante la Revolución Francesa, a propósito del libro que estaba leyendo, en medio de un proceso en que se abrió, se democratizaron las elecciones, porque se votaba todo en miles de asambleas, participaba el 20% del electorado potencial. Tenían derecho a voto alrededor de 5 millones de franceses y participaban del orden de 1 millón. Entonces, ojalá lo que tú dices se vea reflejado en el plebiscito de abril. Porque,
o sea, yo no sé si tú piensas distinto, pero yo tengo la percepción inequívoca de que el interés por el plebiscito es mayor que el interés por cualquier otra elección. Y por lo tanto, se presume, yo apostaría 7.5-8 millones de votantes.
¿Que es 60, el 60,
que,
70?
Que no, porque el padrón está completamente abultado. Abultado porque hay por lo menos 1 millón de personas que vive afuera y que no tiene condiciones para votar. Luego hay otros 2 millones que viven muy lejos del lugar donde están inscritos. La verdad es que 70% y algo dice que va a votar, pero de los que pueden hacerlo.
¿A cuánto crees tú que debiera aspirarse razonablemente?
Yo estimo, mira, en una elección muy participativa, que fue la segunda vuelta a Piñera Guillé, votaron 7.200.000, 100.000 y 7.100.000, que es casi tanto como en el plebiscito y la elección Lagos-Lavín, que ha sido la segunda vuelta Lagos-Lavín, que han sido las tres elecciones más masivas. Yo creo que esta la va a superar.
La más masiva fue de Lagos-Lavín, ¿no?
Yo creo que la del plebiscito, levemente. Pero andan muy parecidos.
¿El plebiscito del 88?
Sí.
No, no, pero elecciones presidenciales...
Andan muy parecidas las tres en participación. Y yo creo que esta lo va a...
Con voto obligatorio.
Yo creo que esto lo va a superar. Segundo, yo creo que el mejor antídoto contra la violencia es la democracia. Y finalmente el aislamiento de los violentos es participando en una elección donde algunos van a votar de una manera y otros van a votar de otra. Yo creo que la gente se tendría que preguntar, a mi juicio, si es menos bueno o mejor para la paz y para la democracia una constitución hecha democráticamente, completamente en democracia, que es lo que sería inédito en nuestra historia. Nunca se ha hecho de esa manera.
Hay que traer a Ricardo Lago acá para ver
si es mejor o no,
constitución del 2005.
Si es mejor o no para la paz. Yo creo sinceramente que es mejor para la paz futura. No me refiero a los hechos de hoy. Hay un grupo violentista que le interesa nada, ni la constitución, ni las pensiones, nada de eso le interesa, francamente, y eso está ahí y va, creo yo, a seguir, y la clave obviamente aislarlo, empequeñecerlo, instalar un foso entre esa violencia y la ciudadanía, porque el problema de hoy no es el grupo violento siempre ha existido. El problema de hoy es que ese grupo violento tiene una mejor recepción ciudadana, sí, claro, que lo que tenía antes.
Oye, el Beto nos está aquí ahorcando. Nos vamos a la pausa y volvemos con Pepe Out en Conectados en Agricultura.
Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el primer docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología. No te pierdas los nuevos capítulos de la segunda temporada y mira cómo 6 pymes a lo largo de todo Chile viven el cambio hacia la transformación digital de manera fácil, simple y a bajo costo. Ya comenzó. Míralo en entel.cl/digitalizados y verás que sea cual sea tu negocio, se puede transformar. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas.
Nuestro país avanza y cambia cada día, y en Multiservice Grúas somos parte de esos avances dejando huella en la historia de Chile. Con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Multiservice es experiencia, confianza y seguridad. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Somos un gran equipo de profesionales comprometidos 100% con nuestros clientes. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
Ay, de tour por Europa, no te puedes perder Budapest.
Torres del Paine, tienes que hacer el circuito o vas a Río o la Playa Vermela. Es súper tranquila.
Machu Picchu lleva repelente.
Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más summer love, más summer love. Oh.
A ver, aló, aló.
Hijo, sí. Estoy adelante ya, a la derecha.
Oye, pero no me he perdido nada, ¿verdad?
No, aún no hacemos un walking.
Ah, bueno, ya voy.
Celebra tus noches de verano en Ulala Boulevard de Parque Arauco. Viernes con shows del mundo y sábados con las mejores bandas tributo. Ven a Ulala Boulevard. Música, entretención y la mejor gastronomía. Parque Arauco, mucho más que comprar.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
En Hotel Regal Pacific brindamos una atención personalizada, gran servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales, una cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Tenemos un dato para tener en tu despensa. Los exquisitos platos preparados Bavaria. En envases microondeables, duran 2 años sin refrigeración, con calidad alemana. Y lo mejor de todo, son exquisitos. Disfruta las sabrosas albóndigas de carne en salsa de tomates, unas ricas lentejas con tocino o un clásico pastel de choclo con carne de verdad. Platos preparados Bavaria. En todos los supermercados o compra online con despacho a domicilio en larroticería.cl.
Siga junto a Giovanni Calderón y Conectados en Agricultura.
Estamos de vuelta ya, son las 12:27, estamos con Don Pepe Out, que para que la gente sepa, aquí está al pie del cañón. Por febrero tanto que critican a los políticos, ¿no? Que no se pueden tomar vacaciones, no, aquí está Don Pepe trabajando. Vamos a la, vamos a lo
bien, WhatsApp. Pasándolo bien, estamos.
Conéctate con Entel al más 569-4248-9804.
Hola, buenos días, mi nombre es José. Una consulta, por favor. Las personas que están jubiladas hoy día por una renta nacional, por ejemplo, ¿también van a recibir los beneficios que ustedes están comentando? Gracias.
Buenos días. Si aún no se diseña la nueva constitución, los contenidos de esta nueva constitución que se va a votar, ¿por qué se rechaza a priori? ¿Me podrían explicar? No lo entiendo.
Gracias. Hola amigos, una consulta. ¿Por qué no dejar que los trabajadores elijan dónde quieren sus fondos? ¿El FP o el ente estatal? Gracias amigos.
Estoy de acuerdo con Pepe Out. No solamente hay ladrones, incendiarios, violentistas, hay mucho ayudista. El que se suma es como la pelea de perros, llega hasta el perro más chico a pelear. Eso es súper cobarde y es encubierto. Y ese es el gran problema que tenemos en este minuto, saber cómo controlar a esa gente que está esperando el minuto para estirar la mano y tirar la piedra.
Harta pregunta del tema previsional, ¿eh? Seguimos con ese tema, Pepe. Todo el que está pensionado y que cumpla con las condiciones va a tener acceso a este beneficio, a este aumento,
digamos. Sea de INP o de AFP, no. ¿Ah? Que haya hecho retiro programado o renta vitalicia, si cumple el requisito los hombres de 12 años de cotización, la mujer de 8 años mínimo de cotización y está pensionado hoy día
por menos de 700 mil pesos,
por menos de 700, recibirá este beneficio. Ahora, por supuesto, digamos que el proyecto solo fue aprobado por la Cámara y está en el Senado, pero yo creo que en el peor de los casos mejora desde el punto de vista
de los pensionados.
De los pensionados. Claro. Difícil que
respecto a la otra pregunta que hacía un auditor o una auditora, no recuerdo, pero esto de por qué no dejan que elija la persona dónde quiere que vaya su aumento, a mí me parece una pregunta no solo legítima sino que además de perogrullo, digamos, de lógica. Yo creo que, claro, tú me vas a decir, o hay gente que dirá, no, es que las AFP están desprestigiadas y no sé qué. Bueno, pero si usted quiere quedarse en la AFP, por desprestigiada que esté, porque considera que administraron bien sus recursos, ¿por qué no respetarle esa libertad a las personas? ¿Cuál es la razón de fondo, digamos? ¿Cuál es la idea que está detrás de esto de obligar a crear un ente distinto, con todas las características que tú mencionabas, que en el fondo...
Bueno, primero porque va a tener...
...alejado del sistema político, etcétera.
Primero porque va a tener un componente de ahorro colectivo solidario, y en las AFP está centralizado individual. En el ahorro individual.
Pero hay un 3%
segundo, que va a capitalizar individual. Segundo, la idea es que este ahorro trabaje con otras normas distintas a las de las AFP. Muchos pensamos que cuando esto se consolide, entren a competir unos por la totalidad con las FP. Eso no está cerrado, pero obviamente no puedes echar a competir un organismo que no existe todavía, que no está consolidado, con organismos que ya llevan 30 años, pero perfectamente en el futuro podría hacerse. Yo,
que además, se licite la cartera en el
claro,
fondo.
Yo además pienso que nosotros deberíamos reducir las AFP a lo que hacen bien, que es
el giro,
que al giro exclusivo de darle intereses a tu ahorro. Y todo el cuento de la captación de la cotización, deberíamos nosotros licitarlo a un solo organismo y que luego entonces las AFP compitieran según sus rentabilidades. Pero hoy día, tú sabes que dos tercios de la comisión se gasta en las instalaciones, en la fuerza de venta, en la publicidad, y si lo licitáramos, podríamos ahorrar muchísimo en esa materia. Pero eso son reformas por delante. A mí me parece muy importante dar un paso hoy día, dar un paso a un sistema mixto que va a tener un pilar del Estado, ¿no es cierto?, que es el pilar solidario, sí, un pilar del ahorro individual y un pilar del ahorro colectivo. Y podemos hablar de un sistema verdaderamente mixto. Y bueno, generaciones futuras dirán qué es lo que quieren. Lo
importante es que las fórmulas que se establezcan y las regulaciones establezcan en el fondo los incentivos adecuados, digamos, apropiados para generar los efectos que se persiguen. Porque detrás de todo lo que se regula se persigue un efecto, ¿cierto? Un cambio conductual. Y al final acá hay cosas que hay que promover, como son el ahorro. O sea, las personas tienen que tomar conciencia de que el Estado no puede hacerse cargo de sus vidas cuando dejen de participar en el mundo laboral. Todos tenemos que tomar conciencia que en el fondo somos los grandes responsables de nuestras vidas, que la responsabilidad individual es muy relevante para poder tener una buena vida en el largo plazo, para tener una vida sustentable, sostenible en el tiempo. Y a partir de eso, tiene que haber incentivo a cotizar, tiene que haber incentivo a trabajar formalmente, una serie de cosas que yo creo que tienen que ir corrigiendo los defectos del mercado laboral, que son los que afectaron el funcionamiento correcto del sistema, que solamente estaba pensado para efecto de la administración de los fondos previsionales. En fin, tenemos correos electrónicos, mira, nos dicen, la constitución. ¿Por qué tiene que ser una hoja en blanco? Es como pedirle al profesor que primero me pase de curso, luego me ponga la nota y al final me haga la prueba. Interesante. ¿Podría ser que nos presenten alguna alternativa de constituciones para que elijamos? Así podríamos elegir entre alternativas tangibles. Fíjate que respecto de esto, Patricio Labra es la persona que nos escribe. Respecto de esto, ayer Juan Antonio Coloma Álamos, hijo, digamos, el diputado, plantea algo que yo, la primera vez que escuchaba y que me parece interesante. ¿Por qué no proponer que el Congreso, digamos, proceda a un proceso de reforma constitucional de acuerdo con las reglas que existen y que esa constitución sea legitimada a través de un plebiscito? ¿Por qué es necesario todo este proceso de hoja en blanco? Yo también a veces me
que
pregunto.
El propio Coloma, claro que no el hijo, el padre,
que son personas distintas, digamos.
Y toda la derecha en esa época se negó a plebiscitar la constitución del 2005, la corregida por el Congreso, digamos, y que ratificó Lagos y que consiguió lo que pudo conseguir y no consiguió lo que no pudo conseguir, obviamente, porque finalmente se aprobaba lo que quería.
Porque concurrir a aprobar
la
oposición de compromiso, digamos, lo cual es propio de un proceso constituyente, digamos. O sea, quien pretenda que va a imponer una constitución determinada.
Pero es muy distinto, ¿cómo no vas a entender lo distinto que es? Yo tengo poder de veto defendiéndome porque tengo una constitución que me gusta o que me defiende o que defiende los intereses que yo quiero defender y por lo tanto bloqueo todo aquello que va en una dirección distinta. Que pongámonos a discutir entre todos.
Pero es ¿qué tan real es ese bloqueo, Pepe? Mira, no soy tan viejo, pero me acuerdo perfectamente que todo el ataque a la derecha era lo enclave autoritario. Pero bueno, viejo, terminaron con los senadores institucionales.
¿Tú sabes cuándo terminaron los senadores designados?
Sí, el 2005.
¿Pero sabes cuándo terminaron? No me refiero a la fecha. Terminaron cuando empezaron a beneficiar al gobierno de turno porque terminaba designando más de
eso
lo que...
Eso no es correcto.
Si tú sumabas a los expresidentes...
Eso no es correcto. La Concertación de la época, los gobiernos de la época tuvieron mayorías parlamentarias, incluyendo a los senadores institucionales de derecha.
No, pero estoy hablando
habiendo
de
otra cosa, senadores
estoy
institucionales de derecha.
Cuando los designados
entiendo tu lógica.
Por el gobierno.
Entiendo tu lógica. Cuando empezó a afectar la mayoría, pero lo que yo te estoy contraargumentando es que esas mayorías ya existían. O sea, ya no es que la derecha, porque lo que está detrás de tu análisis es, no, la derecha cuando dejó de convenirle, votó a los. No fue así, porque ya no le convenía, porque ya la Concertación de la época ya tenía mayoría.
Sí, pero los que designados. Le daban
la Concertación siempre niega y mira para el techo y se hacen los de las chacras, que es que tuvieron mayorías para hacer las reformas que hubieran querido y lo tuvieron en varios congresos, no en uno.
No, jamás. No. Quórum en los dos.
Mira, yo el lunes
quórum en
te
los
voy
dos,
a traer los
tráeme las cifras. Los quórum para reformar en los dos en las dos cámaras simultáneamente. ¿Cuándo? Dime tú.
Claro, si hablamos de los más altos quórum de la Constitución, ok.
Dime cuándo. Pero no, cuando pero tres quintos, y, por
cuando
ejemplo, tres quintos.
Y...
No, pero tres quintos, ¿cuándo?
No, si los tuvieron. Mira, yo
no,
más te voy a
echar la... los números.
Porque hice el análisis.
No te puedo decir que no.
Por ahí lo tengo, de hecho. Entonces,
yo te puedo decir que no. Pero déjame comentar
al binominal.
Déjame comentar al auditor que dice algo que yo pienso absolutamente. ¿Por qué negarse a algo que vamos a hacer todos en conjunto? ¿Por qué negarse a participar en un proceso en que hagamos juntos una carta de navegación del país, un marco
una pregunta previa,
constitucional?
¿Por qué es necesario ese proceso?
Porque cuando hay crisis políticas se resuelven por la vía de un nuevo pacto constitucional,
ya, pero es que
social,
tú estás
etcétera.
Partiendo del
estamos
supuesto...
modificando, incluso estamos mandando para el closet un montón de preceptos ideológicos súper rudos y duros y sagrados casi para los distintos sectores, y no vamos a ser capaces de hacer una constitución que nos represente a todos.
Sectores, dame un ejemplo de dogma de la izquierda que haya cedido en estos meses desde el 18 de octubre. Uno. Yo te puedo mencionar varios de la derecha. Mencióname uno de la izquierda.
No, yo... ¿Por qué me preguntas eso?
No, porque tú dices, aquí ha habido grandes sacrificios de todos los sectores.
No, yo no he dicho que lo que ha habido básicamente es que se han pulverizado dogmas ideológicos que impidieron avanzar durante mucho tiempo. Y hoy día, como por arte de magia...
Uno de la izquierda. Uno de esos dogmas que se han pulverizado, uno de esos dogmas que sea de izquierda.
Bueno, yo concurro con muchos a un sistema mixto cuando la izquierda cree en el sistema de reparto. Y yo creo que es un dogma ideológico.
Siempre creyó en el sistema
yo
de
creo
reparto.
Que es un sí. O sea, yo creo que es un dogma ideológico.
La reforma de la presidenta Bachelet, del agua y toda la reforma del sistema previsional del pasado eran contra su propia ideología. Es lo que
no, pero
en el fondo.
La única reforma que hizo la reforma relevante que se hizo con Bachelet fue el establecimiento de un pilar solidario complementario al
millones de reformas
complementario al sistema.
En el gobierno del Lago se crearon los multifondos, se prohibieron los cambios de AFP, se han hecho miles de reformas al sistema. Entonces, cuando tú me dices no, es que era un dogma para la izquierda el reparto, me parece que para el presidente Lago no era un dogma.
Para el presidente Lago no, por supuesto que no, porque es un reformista orgulloso y orgulloso de los 20 años de la Concertación, como yo. ¿Ah? Que le trajeron desarrollo a este país. Pero te estoy hablando yo de un segmento muy importante que cree que único que se puede hacer frente a la previsión
es volver
a un sistema de reparto.
¿Quién o qué partido, qué sector de la izquierda que tenía como dogma el reparto vota a favor hoy día de la reforma previsional? Porque la reforma previsional, la que tú dices que es mixta, ¿quién la vota a favor? La derecha, la Democracia Cristiana y algunos diputados socialdemócratas o de izquierda más moderada, digamos, que tienen esta noción de que se puede administrar las pensiones con una mixtura. Eso es.
Bueno, porque hay otro.
Pero no hay los dogmáticos del reparto, ¿dónde están?
Espérate,
¿en qué para están?
Espérate la votación del Senado si va a ser de esa manera o va a ser más general. ¿Ah? Pero evidente que había dogmas que fueron pulverizados.
O sea, de parte de la
de
derecha.
De parte de la derecha,
yo estoy
claramente.
De acuerdo que han habido cambios conductuales.
No, sí,
por decirlo de alguna manera.
El cambio va en la dirección de poner, a mi juicio, los péndulos a la hora del mundo y salir del experimento neoliberal en el que estábamos tan.
Mira, yo creo en los acuerdos, creo en los compromisos, pero eso supone ceder, y ceder de todos lados, no solamente de uno. Y yo siento que hoy día las mayores cesiones vienen del mundo de la centroderecha y a veces incluso.
Ahora, pregúntate por qué, a pesar de que está en el gobierno.
Yo creo que es por miedo. Esa es mi tesis, es por miedo. Pero ya, mira, tenemos oportunidad de analizarlo. No,
yo creo que
más
muchos se han formado convicción. Muchísimos se han formado convicción de que no pueden, por razones ideológicas, limitar o refugiarse en una mínima sintonía con las necesidades del país.
El mundo político hoy día está lejos de la sintonía, pero. Bueno, nosotros tenemos una altísima sintonía, por eso vamos a la pausa comercial y volvemos.
Nos quedan unos minutos para
las recomendaciones.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero abastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible. La energía de vivir.
Hola, soy Luis Jara y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin dudas, la receta para mi tranquilidad y también la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita los robos. Su tranquilidad no tiene precio, por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también la de su hogar. Yo ya lo hice. Yo ya tengo a Tepillé.
Es época de vacaciones. Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl y contáctese con uno de nuestros ejecutivos.
Entrañas, asado de tira, picaña, lomos y filetes dorados a la parrilla. La Tabla, por más de 20 años en Borde Río, las mejores carnes americanas, argentinas, uruguayas y chilenas en un clásico de las carnes en Vitacura. La Tabla, Steak and Salad en Borde Río. LaTablaRestaurant.cl. La Tabla, por 20 años en Borde Río.
ChileNocturno.cl, la web del espectáculo, te invita a conocer la cartelera del Teatro Caupolicán. En ChileNocturno.cl encontrarás los mejores panoramas de entretención, fiestas, recitales y noticias del espectáculo. Visítanos en ChileNocturno.cl.
Siga junto a Giovanni Calderón y Conectados en Agricultura.
Un auditor de este programa me manda una foto con una mujer estupenda, con un niñito sonriendo, y el mensaje es: si la dije feliz, imagínate el marido.
No, sí, lo vi.
Extraordinario, no vamos a decir quién fue. Oiga, vamos directo a las recomendaciones. Parto usted primero, don Pepe, que es gran recomendador.
Yo parto primero porque tú te vas a ir en la densa.
En la ola.
Yo me voy a ir en la más ligera. Voy a recomendar dos novelas maravillosas, cortas por lo demás, ideales para el verano. Una se llama Los peces no cierran los ojos, del italiano Henry De Luca. Es un napolitano y él se remonta a la infancia, a los 10 años, en la playa de Nápoles. Su primer amor, sus primeros acosos,
las cosas que
de
importan,
los celosos por el amor, y desde esa profundidad existencial y sufrimiento del niño, pero al mismo tiempo la ingenuidad, la esperanza, en fin, maravillosa novela. Y otra que acabo de terminar ayer se llama El ruido del tiempo, de Julian Barnes, un inglés, que habla sobre un músico ruso famoso, Shostakovich, en la dictadura. y de cómo se ve obligado a pactar, a cambiar.
¿Novela también?
Es novela, pero es, historia novela. Es sobre la biografía de Shostakovich, que es un músico ruso que se quedó todo el tiempo bajo Stalin y después Nikita Khrushchev, en fin, y murió viejo, pero no voy a contarlo, pero vive las dificultades de la creación artística en el totalitarismo. Muy bueno. Y voy a recomendar algunas películas, lindas películas. La librería, que es la adaptación de un lindo libro que es del 2018, es una mujer que va a un pueblo chico a tratar de instalar una librería.
Todas en Netflix, ¿no?
Sí. Voy a recomendar El libro de Henry, por favor, velo.
Película.
Trabaja la Naomi Watts, que es una mujer que tiene dos hijos, sola, que tiene dos hijos, uno de ellos es un genio. No voy a contar más, pero es un libro maravilloso. Y una tercera película japonesa que ganó la Palma de Oro en Cannes, que se llama Un asunto de familia. Y bueno, la última temporada de Vikingos, por supuesto, ahora se van por la ruta de la seda, entran en contacto con Kiev y quieren ir al oriente. Y H, con H, porque se llama Elena con H, la protagonista, es una serie española ambientada en Barcelona 1960, muy bien ambientada. ¿Serie? Es una serie, pero
cortita.
Pero corta, unos 8 capítulos. Yeah. Y ahí me quedo. Y pasemos a lo denso.
Hartas recomendaciones.
Es que es verano.
Sí. Mira, yo voy a partir con algo liviano, pero maravilloso. No sé si te lo comentaba a ti, me quedé de madrugada viendo Desayuno en Tiffany, que es un clásico del cine.
Que no es con...
¿Ah?
Que no es con... Que no murió su protagonista.
¿Cómo no murió su...? Ah, no, claro, no, no es con Kirk Douglas, no. Es con Josh Peppard, el famoso, que después para la generación mía es conocida porque era el protagonista de Los Magníficos, de la serie esta, en que era el señor Smith, y Audrey Hepburn, que es maravilloso. Pero ¿cuál es la gracia de esa película para mí, que es primera vez que yo la veo, no la había visto
elegante
nunca?
Elegante la película.
Esencialmente sí. Elegante, porque la temática es dura, digamos. Es la historia de un escort, eso es.
Sí.
De hecho, está basada en una novela de Truman Capote, claro. que es bastante más explícita. Hay una serie de elementos que no se recogen en la película, de la novela. Truman Capote, además, sabemos cómo escribe, digamos. Encuentro muy notable la elegancia y la sutileza de la película. Realmente es un placer verla. Diálogo muy entretenido, la actuación de Audrey Hepburn extraordinaria. Audrey Hepburn, fíjate que una persona muy interesante de analizar. Ella nació en Bélgica, pero era hija de un británico y pasó por todos los dramas de la Segunda Guerra Mundial en Holanda, con una historia muy parecida a la de Ana Frank. No hizo muchas películas, ¿eh? No fue muy prolífica su carrera actoral, pero dejó una marca indeleble en la historia del cine. Así que, además, con esa canción maravillosa de Henry Mancini, que la canta también Frank Sinatra, Moon River, que se transformó en un clásico.
¿Qué? Entónala.
¿Ah?
Entónala.
te la cantaría, sabes que me encanta. Bueno, en fin, de verdad que te la cantaría. Y lo otro que quiero recomendar, a ver, ayer fui a una librería y le dije, mire, ¿cuántos libros han escrito desde el 18 de octubre a propósito de la crisis? Me dijeron 5. Y yo voy a recomendar 4 de esos 5.
¿Presupuesto propio o de la radio?
Presupuesto propio. Fíjate que me compré, en total me debe haber salido como 50.000 pesos todo. Ayer me compré 3 de los 5, y uno ya lo tenía. Son libros rápidos de leer, bastante... agradables, simples, digamos, no tienen grandes complejidades. Por ahora voy a referirme solo a 2. Hay uno que no lo he leído para nada, que es de una socióloga feminista. La ciudad de la furia, de Daniel Matamala, que es una colección de columnas. La primera parte son columnas escritas después del 18 de octubre y todas las siguientes son
antes.
De antes, y me imagino yo que él venía preparando este libro y por eso después agregó las del 18 de octubre y le dio el enfoque de la crisis. Y Nuestro Octubre Rojo, Orígenes de un Estallido Social, que es son 4 ensayos de Magdalena Mervilá, Cristian León, Eric Heindel y Hendrik van Nivelt. Magdalena Mervilá es historiadora, Cristian León es arquitecto y Erik Heindel y Hendrik van Nibel son economistas. O sea, son personas de muy diversa formación académica. Cada uno hace un ensayo de tratando de responder a la pregunta cómo fue que llegamos a esto, digamos. Y lo interesante, y eso es lo que yo le propongo al auditor que nos está escuchando, es que lea alternadamente ambos libros. Para mí lo de Matamala es una diatriba pontifical, digamos. Es escuchar a Ratzinger, no sé, una persona que da la impresión de que tuviera la respuesta a todas las preguntas, de que se las supiera todas por libro, de que sabe la verdad absoluta y que esa es la verdad. Eso es la que a mí me queda al leer a Matamala. Y la otra visión es la visión de gente de derecha, que trata de alguna manera, de decir, mire, nosotros buscamos la verdad. Y ahí es donde te das cuenta que a la base de estas dos visiones hay un tema que es como casi religioso, por decirlo de alguna manera. Es como lo que comentábamos recién. Hay dogmas que cuesta mucho llegar a superar para poder encontrar el punto en común que nos permita habitar el mismo espacio. Y yo creo que ahí es donde tenemos que caminar. El libro, nuestro Octubre Rojo, por lo menos hasta donde llevo leído, es muy interesante el artículo de Magdalena Mervilá, porque relato histórico, es un hilo de cómo se van generando, como te decía, las ideas de libertad y de igualdad, y cómo van entrando en pugna históricamente, si esto no es de ahora. Y esa es otra cosa que ojalá los millennials que me están escuchando les gustara la historia, y pudieran permitir a los que les guste la historia dar la PSU de historia, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con generaciones futuras que van a creer que los plátanos nacen en los supermercados. No tenía idea. Mira, me dicen que Magdalena Mervilá es panelista de la radio. No tenía, de verdad, no lo sabía.
El libro ese es de Ediciones El Libro.
Sí, El Libro, sí. Bueno, cuando uno lo ve, uno se imagina que esto es marxismo trotskista, digamos. Cuando ve el libro, que es rojo.
El libro
entero.
Es rojo, es como El Libro Rojo.
Claro, es como El Libro Rojo, pero no, es todo lo contrario. Así que los invito a leer Nuestro Octubre Rojo y La Ciudad de la Furia de Daniel Matamala. Muy bien, nos vamos, Beto, podemos seguir.
¿Qué más suerte que no te escuchó Checho recomendando a Daniel Matamala?
No, es escándalo. Habrían puesto a Rafael de fondo. Escándalo.
Fíjate que yo sigo mucho las columnas de Daniel Matamala y tiene la virtud, tiene un cierto aire pontifical, pero tiene un escalpelo. Es decir, un bisturí de...
Es un buen disectador de la realidad.
Disecta la realidad, tiene buena formación y tiene la gracia de que su crítica es tan feroz para fenómenos de izquierda como para fenómenos de derecha. Es decir, no mira con un solo ojo la realidad. Tú lees sus críticas a la realidad venezolana o a la violencia o al dogmatismo de izquierda. En fin, yo en eso... comparto un espíritu crítico, por supuesto, bienvenido. El rol del intelectual me identifica mucho más ese rol, que es el de crítico, que el rol de justificador de determinados esquemas ideológicos, digamos, que es lo que se llama el intelectual orgánico, el que trabaja para una perspectiva solamente.
Claro, el que construye para justificar.
Exactamente.
No investiga para construir. Bueno, no, nos tenemos que ir, Pepito. Se van de vacaciones Priscila y Beto, nos abandonan. Yo no sé, voy a tener que hacer este programa solo.
Oye, Beto, semana, no me había dado cuenta. ¿Cuándo dejó de ser Yapu?
Sí, lo confundían con Florcita Motúa en la calle.
No te puedo creer.
Sí, la Angelita, así que no vamos a estar
solos. Bueno, y no pudiste cantar Moon River, fíjate.
Moon River, wilder than a mile, I'm crossing you in style someday. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? Frank Sinatra, ¿ah? De aquí a Viña. Ahí lo están poniendo, ¿no, Beto? ¿Nos vamos? Nos vamos con Moon River. Muy bien. Un abrazo para todos y nos vemos el lunes, si Dios quiere, de nuevo con Pepe Out.
Chao, chao.
Fue con
Conectados en Agricultura. Una presentación de beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI, Rotary Kraus, Huellero Abastible, Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Noches de verano con música en vivo en Parque Arauco. Ven a Ulala Boulevard. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Y no grave robos, evítelos. Te pillé.